Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Dos horas llevamos aquí, desde que hemos comenzado a las 6 de la mañana. Usted se incorpora ahora, bienvenido, bienvenida. Un poco tarde para levantarse, ¿no? Pero bueno, me imagino que ya tienen media vida hecha a lo largo de estas dos horas, a lo largo del inicio de esta mañana de hoy, que es un día en el que prácticamente en todo el territorio peninsular se ve la borrasca, o se nota la borrasca, que nos va a acompañar durante esta semana. Saben ustedes que hoy noticia de alcance es que en Venus han encontrado un gas que solamente, un gas fétido, sí, que solamente, dicen los expertos, puede en esa concentración haberse producido por la presencia de microbios. Es decir, que en Venus podía haber habido microbios. Hombre, de un microbio a un tío hecho y derecho, o con pinta de extraterrestre, hay una gran distancia. Pero es curiosa la noticia, que si quiere luego hablamos de ella. Aquí en España estamos con lo importante que sigue siendo la epidemia de la COVID. Ayer fallecieron 101 personas. Se han registrado 908 ingresos, 346 altas. Es decir, que ahora mismo está entrando en los hospitales más gente de la que está saliendo. Es evidente que esto no tiene nada que ver con lo que vivimos durante la pasada primavera, pero oigan, la OMS, y ahí ya cada uno hace el caso que quiera a la OMS, pero en fin, se supone que sabe de lo que hablan, ha advertido que octubre y noviembre van a ser dos meses delicados. Es decir, que se van a incrementar las cifras de mortalidad. Y como lo de la vacuna, cada uno que habla la sitúa más lejos. Antes la vacuna parecía que iba a estar a final de año, primeros del 2021. Pero ahora todo el que tiene un micrófono delante dice que de eso absolutamente nada. Con lo cual, en fin, sería muy aconsejable que el gobierno de España, en vez de lavarse las manos y trasladar toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, actuara por una vez con algo de previsión y si es posible, de anticipación. En vez de marearnos a todos con unas cifras imposibles de interpretar, que diera una información clara, transparente, inteligible. Si para eso es necesario que el surfista, Simón, se quede haciendo surf en el Atlántico y metiéndose la nariz debajo del agua, el dedo de la nariz, que lo haga. Pero, hombre, sería muy de agradecer que en vez de ir a salto de mata, como llevamos meses, se preparara un instrumento legal que nos permita no volver al estado de alarma. Hemos sido los peores en la primera ola y estamos siendo los peores en la segunda parte de esta primera ola, o segunda ola, como lo quieran llamar. No es mucho pedir que el gobierno intente por una vez anticiparse a los acontecimientos, actuar como se espera que actúa un gobierno responsable. Hombre, que tiene además una suerte, que es que a su favor tiene la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? ¿Del gobierno? Pues eso. Bueno, pues eso. La Fiscalía de Dolores Delgado, es verdad que aquí las apuestas estaban 100 a 1 o 1 a 100, ha pedido al Supremo que rechace todas las denuncias presentadas contra el gobierno por errores, negligencias durante la gestión de la COVID, que si quieren ahora las repasamos una a una, pero ni una sola de las 20 querellas que se han presentado contra el Ejecutivo merecen ser consideradas por parte del Ministerio Público. El informe del fiscal no es vinculante, pero indudablemente es una opinión de mucho peso ante un tribunal. Piense usted por qué la Fiscalía, que en tantos casos actúa con un afán inquisitorial notable, con una sorprendente capacidad para convertir indicios en delitos, en este caso los ha despejado todos a córner y cada uno de los argumentos de los distintos querellantes no han valido la pena. Es bueno saber si la Fiscalía mantendrá ese mismo criterio exculpatorio cuando lleguen querellas contra otras administraciones que no sean el gobierno central. Vamos a ver si en este asunto también hay una intolerable doble vara de medir. y, en fin, por otra parte, con o sin acusación penal, es muy sorprendente que no haya ninguna responsabilidad, ningún reproche contra errores gravísimos. Oiga, aquí hemos visto accidentes como el del tren de Angrois o como el del metro de Valencia, que sí han sido objeto de todo tipo de investigaciones. Y sin embargo, ante lo más grave que ha ocurrido en España en su historia reciente, la Fiscalía pretende que no se investigue nada. Estamos muy interesados en investigar qué pasó hace 80 años con la Guerra Civil, como si no se hubiera investigado bastante. Pero lo que ha pasado hace 4 meses, de eso corramos tupido velo. Ayer Pablo Casado anunció aquí que pedirá una comisión de investigación de lo que pasó en la pandemia, de la gestión que se ha hecho. Hombre, y es lo mínimo que se puede exigir, ¿no? Saber qué ha ocurrido, qué ha fallado, para que hayamos tenido la mayor tasa de incidencia de la enfermedad en casi toda Europa y una, además, de las peores del mundo. ¿O es que aquí solo se va a investigar lo que le interesa a los partidos del gobierno y no lo que se ha llevado la vida por delante de 50.000 personas? 50.000, Sánchez, que son 50.000, ¿eh? No 29.000. Bueno, después de la sonora derrota parlamentaria de la semana pasada, el gobierno anunció ayer que va a permitir a los ayuntamientos gastar el superávit, ¿no? Porque deja sin efecto la regla de gasto. Esta decisión deja en suspenso lo de la regla de gasto, el mismo tiempo que Europa deja en suspenso el pacto de estabilidad, que fue la salida lógica y razonable de las demandas de los ayuntamientos. Pero esa medida no le permitía al gobierno central meter mano en esa hucha de 14.000 millones que han generado los ayuntamientos gracias al corsé financiero que les impuso Montoro en su día y luego a la buena gestión. Ahora la lucha sigue ahí porque no van a poder acceder a ella, pero sí podrán gastar más aquellos que tengan unas cuentas equilibradas. Fíjense qué curiosos efectos tienen las derrotas parlamentarias, ¿eh? Lo que hace unos días era, según la ministra de Hacienda, imposible por inconstitucional y tal, se ha convertido en apenas un par de días en una solución perfectamente legal. Hay que ver, ¿eh? Y el gobierno, también le cuento que sigue contactos, sus contactos a todas bandas, para la negociación de los presupuestos. La última novedad es la negociación con Bildu, que de tanta operación de lavado de cara por parte de este gobierno, ya la luce, bueno, parece una porcelana china. Un partido más, no como la formación política que amparó y que ampara, ¿eh? Que ampara los crímenes de ETA y que homenajea a los asesinos de ETA. Con Bildu se negocia la prórroga del estado de alarma. Aquella negociación, absolutamente abracadabrante, de la derogación de la reforma laboral. Y ahora los presupuestos. Lo que haga falta. Incluso dar el pésame por el suicidio de una etarra sin dedicar una sola palabra al recuerdo de las víctimas. Para este gobierno, Bildu es mucho más presentable que Vox. Y mientras el gobierno abre el mercado persa para la subasta de apoyos a sus presupuestos y busca socios, aunque sean apestosos, sus dos almas siguen peleadas a propósito de cualquier iniciativa. La última discrepancia interna la han protagonizado la ministra de Empleo y el titular de Seguridad Social a cuenta de la prolongación de la vida laboral. Escribá, que ve cómo cada día el agujero de la Seguridad Social se hace más y más grande, quiere dar incentivos para que los españoles sigamos trabajando después de la jubilación. ¿Cuál es el caso de este que les habla? La jubilación le llegaría pronto, pero como me han hecho fijo, pues ya aguanto. Ayer la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, rechazó esa propuesta porque dice que retrasa la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. Y este es el gobierno que tenemos, un gobierno que no se pone de acuerdo en decidir siquiera si es bueno o si es malo promover la jubilación activa. Y ayer reapareció Artur Mas, que descartó que vaya a ser, ¿cómo era esto?, candidato de su partido a no sé qué. Artur Mas. Bueno, a nadie le importa efectivamente lo que haga Artur Mas. Este ya no le importa a nadie, es un tipo absolutamente, absolutamente amortizado. Pero es el tipo que comenzó todo esto, ¿eh? El tipo que comenzó toda esa dinámica de las cosas que ha convertido Cataluña en una comunidad desquiciada, desguazada. Ahí lo tenía con su barbita, él diciendo, no, bueno, yo a ver si me entienden, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que se vaya y que se oculte. Porque todo esto empezó con él. Sony 10, déjeme otras cosas en titulares. Memoria.
El gobierno aprueba hoy la ley de memoria democrática con la que pretende retirar la simbología franquista que quede en España o anular sentencias dictadas durante o después de la guerra civil. Tampoco descarta ilegalizar a la Fundación Francisco Franco.
Impuestos.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anuncia una bajada de medio punto en todos los tramos de IRPF para esta legislatura. También va a promover una ley para blindar la educación concertada y un fondo de 80 millones para reforzar la atención primaria.
Más control.
Tráfico va a usar más furgonetas camufladas para detectar distracciones al volante, especialmente el uso del móvil mientras se conduce. Las distracciones son la primera causa de accidente y producen más de 300 muertes al año.
Partidazo de COPE, lo de Francia sigue coleando. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Se está ensuciando mucho el caso, el desagradable caso entre Neymar y Álvaro González, el jugador español del Olympique de Marsella. Neymar le acusa de insultos racistas, graves insultos racistas, y las imágenes de momento no han demostrado esos insultos, lo cual no quiere decir que no se produjeran. Pero en cualquier caso, sí queda claro que Neymar también insultó, fueron insultos homófobos por parte de Neymar, que Di María escupió y que hubo de todo en ese partido. Ayer desde Francia nos contaban, insistimos, que no se puede demostrar lo de Álvaro González, que ha recibido amenazas de todo tipo en su móvil porque alguien ha publicado su número de teléfono en las redes sociales. Es lamentable el arranque de temporada. Ahora que no hay público en los estadios, resulta que las que lo lían son los jugadores. Deben hacérselo mirar.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener intervalos nubosos, sobre todo en la mitad norte, con posibles chubascos aislados en el centro de la península y por la tarde en algunos puntos de Galicia, Castilla y León o Asturias. Las temperaturas van a bajar especialmente en la zona del Cantábrico.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Opel sabemos de eficiencia. Y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Mirando la actualidad cada mañana, la mira con especial atención Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Miro y una vez más observo los problemas que acarrea la propaganda desbocada que tanto gusta a este gobierno y especialmente a su presidente. Cuando hace ya bastantes meses Sánchez sacó de su chistera el conejo del ingreso mínimo vital, lo hizo sin la información suficiente sobre la cruda realidad de las arcas de la Seguridad Social, que si ya tiritaban en los últimos compases del gobierno Rajoy, había alcanzado el diagnóstico de pulmonía doble, desde que la moción de censura le aupara al poder. Ayer mismo el ministro Escrivá tuvo que reconocer que su departamento está desbordado y el dinero va llegando a quienes pusieron en aquellas promesas frívolamente precipitadas, si no con cuentagotas, a un ritmo que se contradice con las necesidades de muchas familias que llevan demasiado tiempo a dos velas. Escribano pertenece a los ministros de relleno, los que sobran en ese gabinete mastodóntico donde el grado de inutilidad choca frontalmente con el gasto que generan, y hasta el momento ha demostrado su solvencia y su seriedad. Pero lo que no hace es milagros, y la avalancha provocada por el populismo con que se ha manejado este asunto desde el sector podemista, en el que muchas veces parece estar situado el propio Sánchez, amenaza con reventar las costuras cogidas con alfileres, como casi todo en estos tiempos de mediocridad de la realidad económica española.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Hola, Jorge Bustos, ¿estás listo?
Aquí sigo, Herrera.
Sí, Ana Martín también está lista.
Hola, Herrera, buenos días.
Buenos días, María Esther Jaén, ¿estás lista, no? Sí.
Muy buenos días, en perfecto estado de saludo.
Esto es, bueno, chicos, pues sabéis que nos podemos ir a Venus, si esto no nos gusta.
Es verdad.
Huele mal.
Huele mal porque huele a pescado podrido, pero claro, bueno, también, algo también huele también a podrido en Dinamarca. O sea, sí.
A mí siempre me ha gustado tener los pies en la tierra, así que creo que de momento elijo quedarme. De momento.
Pero está bien, fíjate, está, mientras nosotros estamos aquí debatiéndonos en las cosas diarias, pues hay gente que investiga lo que pasa por ahí, por el universo, que es investigar cosas dificilísimas, inabarcables, como todos sabemos. Pero yo entiendo hoy a los científicos que han deducido, que han encontrado la fosfatina esta, como se llame, que deducen que tiene que venir de un microbio, y eso quiere decir pues que allí en su tiempo hubo, como yo les decía a las seis, aquello no es precisamente el Valle del Jerte, ¿eh? Aquello es una cosa, si fuera el Valle del Jerte estábamos todos allí.
Casi estábamos mejor, sin saber que en Venus, que tiene ese nombre, ¿no?, la diosa del amor, en fin, que pues que la única forma de vida que hay es una nube putrefacta de descomposición orgánica, ¿no? Igual no hacía falta que nos lo dijeran y nos rompieran el hechizo, pero bueno.
Sí, sí, además es que está el carajo de lejos, eso está. Eso está, no está un naranjazo como la luna, está muchísimo. Bueno, en fin, todo esto por no hablar de la fiscalía y por no hablar de los ayuntamientos y por no hablar de los presupuestos y por no hablar de la COVID, que es de lo que vamos a tener que hablar ahora mismo en un instante, de las y de las divisiones entre miembros del gobierno. Pero todo eso os lo planteo ahora mismo en un segundo, porque es hora de desayunar. Y si hay tiempo para todo lo demás, hay tiempo para desayunar bien. Al desayuno, lo que es del desayuno con Campofrío. Aquí está mi querida Mireia. Buenos días, Mireia. ¿Empezamos el día?
Buenos días, Carlos. Empezamos la mañana con ese desayuno que nos va a ayudar a reforzar nuestras defensas.
Bueno, y cuéntame con qué.
Verá,
¿y cómo?
La explicación es que cuando un virus, como en este caso el COVID, entra en contacto con nosotros, nuestras defensas le van a atacar y el cuerpo se va a inflamar. Entonces, es sencillo, deberíamos consumir alimentos antiinflamatorios como las grasas saludables y aquellos que ayuden a reparar todo el daño que ha producido el COVID, como serían las proteínas de calidad.
Pues un motadito de pan integral con pechuga de pollo asado, cuídate más de Campofrío, agua de aguacate y al que le guste el detritus de la mozzarella que lo ponga, ¿no? ¿Eso cumple?
Eso cumpliría, porque con el aguacate estaríamos añadiendo la grasa saludable y con la mozzarella y la pechuga de pollo asado meteríamos las proteínas de calidad.
Bueno, productos Cuídate Más de Campofrío, bajos en grasa y reducidos en sal. Al desayuno, lo que es del desayuno, ñam ñam, con Campofrío.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan, Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. Y qué rápido. Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar, otras cosas del día de hoy.
Comienzo, Herrera, contándote una noticia que acabamos de conocer y que es de esas que te dejan así el cuerpo destemplado. Un padre ha sido detenido en Zaragoza tras haber presuntamente matado a su hija de 4 años de un corte en el cuello. Ha ocurrido esta medianoche, fue una vecina la que llamó a la policía después de escuchar los gritos desesperados de la madre de la pequeña. Cuando llegaron los agentes, el padre, de origen nigeriano, había huido, pero fue detenido minutos después. Esa es la noticia, ese parricidio que ha tenido lugar en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. Un horror. Bueno, ya han pasado 6 meses desde que se decretó el estado de alarma, 26 semanas, 184 días, desde aquel momento que ha marcado un antes y un después en nuestra vida. Estuvimos 3 meses confinados, sin poder salir de casa más que para trabajar, ir al supermercado o al médico, y el confinamiento tuvo un impacto psicológico en gran parte de la población y afectó especialmente al sueño, como nos cuenta Gabriel González, que es doctor en neuropsicología de la Universidad de Cádiz.
Bueno, hemos visto que aunque en general la población española no se ha visto muy afectada en el sueño, sí es verdad que aquellos, por ejemplo, que hemos notado o hemos registrado que tardaban más de 30 minutos en poderse dormir cuando se iban a la cama, hemos visto ciertas correlaciones luego con problemas atencionales o de memoria, ¿no?
Bueno, pues parece normal, ¿no?, que tuviera ciertas consecuencias en el sueño, en la atención o en la memoria, como nos decía este experto. Y en este tiempo de pandemia han nacido muchos niños, como Valeria. Nació el pasado 19 de marzo, 5 días después de que se decretara el estado de alarma. Esto es lo que nos decía por aquel entonces Isabel, la abuela de la pequeña.
Lo llevo un poco con sensatez, eso es lo primero, porque si esto me lo dicen a mí hace 2 meses que van a ser mi primera nieta y yo no voy a poder estar ni en la puerta del paritorio ni esperando que salga mi hijo y no la enseñe, pues yo digo, ¿pero qué me dices? Puede hacer y se espera uno y está con los nervios, es como una segunda ilusión. Primero la conozco en diferido, como yo digo, y después la conozco en directo ya, que tengo muchísimas ganas.
Ahí los abuelos, que lo han pasado mal sin poder ver a sus nietos y más los primerizos que ni siquiera los podían conocer. Isabel nos ha contado también cómo fue ese día tan esperado en el que 3 meses después por fin pudo conocer a su nieta Valeria.
Tuvimos que esperar hasta cuando dieron permiso, entre comillas, se nos dio permiso para que ya los niños pudieran salir. Y entonces aprovechamos los abuelos para ir nosotros a la casa a verla. Y en directo, como te decía. Entonces, pues mira, con toda la precaución del mundo, nos cambiábamos la ropa, que si los geles, que si la mascarilla. Bueno, no te lo puedo explicar porque es que casi lloro, ¿no? Porque si guapa era a través de la pantalla, pues más guapa era en directo.
Bueno, no me extraña que se emocionara, que casi llorase, ¿no?, Isabel, cuando conoció a su pequeña Valeria, a su nieta, la pudo conocer tras su nacimiento a través de Skype, a través de fotografías, pero hasta 3 meses después no la pudo conocer físicamente, no la pudo tener en sus brazos, eso sí, como nos contaba ella, siempre con todas las medidas de precaución, siempre con la mascarilla puesta.
Ahora, damas y caballeros, permítanme un momento que tenemos información local muy importante.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El rastro, un poco más cerca de abrir después de 6 meses cerrado. El ayuntamiento de la capital y los comerciantes han acercado posturas y han llegado a un acuerdo para instalar un perímetro COVID. Ahora falta cerrar en otra reunión, hoy, este martes, cuántos puestos instalan y la gente que puede entrar a ese perímetro. Juan lleva 70 años viviendo de cerca el rastro. Tiene ganas de abrir este domingo.
Tú te imaginas a un desierto sin agua, pues eso es el rastro. Rastro sin puestos es un sitio que no va a ningún lado.
Pues a ver si tiene suerte y pueda haber abrir su puesto, su tienda, este mismo domingo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 15 de septiembre, mal inicio de semana en cuanto a los datos de la pandemia en Madrid. Cierto que han bajado los contagiados diarios respecto a los conocidos el viernes. Sumamos 705, pero suben las hospitalizaciones. 370 ingresos más que el viernes. Ahora mismo hay 2.583 personas en el hospital, 34 de ellas en la UCI. Y atento a los fallecidos el último día en la comunidad, 33. No morían tantas personas en Madrid desde el pasado 13 de mayo. Y este martes, segundo y último capítulo del debate sobre el estado de la región en la Asamblea. Turno para la oposición, que va a replicar el discurso de ayer de la presidenta Ayuso. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sal por la puerta grande. La filial de BMW España te invita a la tercera edición de su mayor outlet. Con más de 200 BMW Kilómetro Cero y BMW Premium Selection, con descuentos de hasta un 40%. Por seguridad, este año cambiamos la plaza de las ventas por nuestras instalaciones de Las Tablas y Alcalá de Henares. Solo del miércoles 23 al sábado 26 de septiembre, solicitando cita previa en bmvmadridlasventas.es. ¿Te lo vas a perder?
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Situación en las carreteras madrileñas, DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora situación complicada en la Comunidad de Madrid. Tenemos que destacar dos accidentes de entrada, uno en la A5, carretera de Extremadura a su paso por Arroyomolinos, y otro en la A4 a su paso por Getafe, también de entrada a Madrid. Más complicaciones, muy densa la A2 en Torrejón de Ardoz, también la A4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A6 en El Plantío y de salida la A3 en Rivas, va hacia Madrid. En la ronda de circunvalación M40 destacamos Barrio de la Fortuna, sentido A6, y desde Vallecas hasta Coslada, en sentido A2, también en los recintos feriales, en sentido A1, así que paciencia.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. El tráfico de hora punta se localiza todavía en la mayor parte de accesos céntricos de la ciudad y también a lo largo de la M30, donde tenemos que destacar un vehículo averiado en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras. En ese sentido, en ese cierre norte de la M30, se estrecha la calzada y, por lo tanto, afecta al tráfico de la zona.
Son las 8:27 minutos.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
19 grados, nubes, pero sin lluvia. A esta hora la Puerta de Alcalá, después de los chaparrones de esta madrugada, un martes, donde vas a notar una bajada de los termómetros hasta los 27 de máxima.
Lo único más rápido que un Jaguar es un Jaguar de ocasión de nuestro Opportunity eCenter. Porque tienen unos precios tan especiales que no corren, vuelan. Descúbrelos en Jaguar Land Rover Opportunity.es. Pero date prisa, porque son limitados y nos los quitan de los concesionarios. Recuerda, Jaguar Land Rover Opportunity.es.
Jaguar Land Rover Opportunity Center te ofrecen la información de Madrid. Las mejores ofertas en vehículos de ocasión Jaguar y Land Rover en Jaguar Land Rover Opportunity.es. No esperes más, solo por tiempo limitado.
Adiós a los volardos en forma de balón que la Liga a modo de promoción había instalado en el centro de la capital. Lo ha anunciado en el partidazo de COPE la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Podía apetecer, por ahí tenía toda la pinta de un balón porque la verdad es que estaban muy bien pintados. Y es verdad que empezamos a ver cómo en redes sociales había gente que advertía que eso podía llegar a ocurrir. Pues yo personalmente lo que pensé es, la verdad es que tiene razón, pedí que sea.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si hay un seguro de hogar en el que siempre, siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de reiniciarte en digital. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de cómo Fundación Telefónica te ayuda a formarte en las habilidades y competencias digitales más demandadas para dar respuesta a las necesidades de un entorno profesional cambiante. Descubre más mañana en Herrera en COPE y reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana a las 8:30, 7:30 en Canarias. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave, la OMS pronostica otoño complicado mientras la pandemia sigue creciendo en España.
Los últimos datos oficiales hablan por sí solos. Desde el pasado viernes se han registrado más de 27.400 positivos, lo que supone de media más de 9.000 casos al día. Y ojo, porque también desde el viernes hay que lamentar 101 fallecidos. Otro dato clave es la presión en los hospitales. Las plazas ocupadas debido al COVID ya son el 8,5%. En las últimas 24 horas se han producido 908 ingresos por 346 altas. Es decir, entra más gente de la que sale de los hospitales y eso presiona a nuestro sistema sanitario.
Segunda, hoy debutan en la vuelta al cole los niños de Canarias. De momento la situación parece asumible.
Ayer comenzaban las clases en Cataluña y Murcia y de momento en el conjunto de España hay incidencias en 212 colegios de los más de 28.000 que hay en todo el país. La vuelta al cole es una inquietud para muchas familias, como también lo es el panorama económico. Hoy nueva reunión para negociar el futuro de los ERTE. El gobierno se ha comprometido a que los afectados no consuman tiempo de paro.
Entre tanto, la Fiscalía sale al rescate del Gobierno para aclarar su futuro judicial.
Efectivamente, la Fiscalía ha solicitado al Supremo que no investigue y archive directamente 50 querellas presentadas contra la gestión de la pandemia. Los fiscales califican esa gestión de idónea y no ven indicios de delitos como homicidio, imprudencia temeraria, prevaricación o contra la seguridad de los trabajadores.
La cuarta, ese tipo de sucesos que nunca se quieren contar.
Desde luego, llevamos unas últimas horas para echarse las manos a la cabeza. Hace unos minutos hemos contado ese caso terrible de un padre que ha sido detenido tras matar a su hija de 4 años en Zaragoza de un corte en el cuello. Pues bien, el periódico Mediterráneo de Castellón adelanta que una pareja de 20 años ha sido detenida en Almazora por maltratar a su bebé de apenas 10 meses. Al parecer, el padre la golpeó contra los barrotes de la cuna porque no se callaba y la criatura se encuentra en estado muy grave. Terrible.
Qué barbaridad. La última clave la ofrece Ángel Expósito y hoy nos lleva hasta Francia con un nombre propio muy relacionado con España. Buenos días, Tron.
Buenos días, joder, ¿cómo está el patio y cómo están las cabezas? La verdad, sí, la verdad, las cosas.
No hay una cabeza buena, hijo.
Qué espanto. Oye, sí, voy a hablar de Giscard d'Estaing, uno de los causantes de esa famosa frase, la tradicional amistad hispano-francesa, porque ha sido ingresado, tiene 94 años, es un personaje sin duda para la historia de España también, ha sido ingresado por una infección pulmonar, no dan más detalles, 94 años, está muy malito. Y cuando la noticia saltó ayer, me acordé de un par de estampas. Una, la foto de Giscard d'Estaing, al día siguiente de morir Franco, no precisamente en el funeral, sino con la llegada del rey Juan Carlos, todo un mensaje de quien apoyaba los cambios en España, y otra imagen que contó un personaje que tuviste tú aquí la semana pasada, que fue Martín Villa, que fue cuando Suárez y Martín Villa se plantan en el Elíseo, en plena escalada brutal de muertos de ETA, que cruzaban la frontera tan tranquilamente, muertos por ETA, se entiende, asesinados. Y cómo llegan Suárez y Martín Villa a visitar a este señor les desprecia absolutamente, no sale ni siquiera a recibirlos, y al principio del pasillo se quedan Suárez y Martín Villa mirando un cuadro que le importaba un pepino a Suárez, el cuadro, y dicen, hasta que este no se mueva, tú y yo no nos movemos de aquí. Pasa un minuto, pasa 2 minutos, y Giscard d'Estaing echa a andar hacia ellos como diciendo, si no voy, estos no se me meten en el despacho. Bueno, pues Giscard d'Estaing, personaje sin duda para la historia de España, con muchas luces y sombras hacia nosotros, con muchos muertos, por desgracia, a las espaldas de aquel santuario francés, está muy malito. 94 años, ingresado en París.
Personaje del que podríamos llenar la tertulia. ¡Buah! Hablando de... pegó varias puñaladas traperas, mucho te quiero, Juan Carlos, pero en la negociación, en plena negociación con Europa, respaldó a sus agricultores, era tiempo de elecciones, y estorbó todo lo que pudo para la incorporación de España.
Sí, él es uno de los grandes padres del actual Parlamento Europeo, del actual sistema económico, del euro, muchos años antes. O sea, es un gran padre de la construcción europea. Pero vio en España, a medida que avanzaba Adolfo Suárez y luego, y antes de que llegara Felipe, vio en España un absoluto enemigo. Este fue presidente de la República, ojo, del 74 al 81. Uh-huh. Años fundamentales. Luego ya con Mitterrand, como vio que se ponían las cicastolas, pues cambió la cosa en cuanto a ETA. Pero sin duda, el santuario francés de los etarras tuvo mucho que agradecer a este buen señor. En fin, que
me alegro mucho de saludarte.
Adiós, familia.
Hasta esta noche.
Chao.
Berti nos quiere contar algo.
Sí, en algunos momentos, Herrera, necesitamos seguridad, confianza y tranquilidad. Y ahí está Berti, que quiere estar a nuestro lado para que las cosas sean más fáciles. Porque hay gente que ahora mismo no puedes pagar más en el seguro. Pues te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Hay también quienes tienen problemas para su pago. Pues en Berti te permiten fraccionar el pago como tú quieras y sin coste adicional. Y todo esto, todas las gestiones con tu móvil cómodamente en casa sin tener que salir. Ya sabes, entre y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Jorge Bustos, Ana Martín, Esther Jaén, esta mañana con ustedes hasta las 10 de la mañana. A ver, Bustos, de redactor jefe, yo te ofrezco aquí una panoplia de cosas. Son de las que venimos hablando, desde las 6 de la mañana, a cuenta de si los ayuntamientos, si la fiscalía, si la COVID, a cuenta de tantas cosas, te doy a elegir, abre el cesto.
Bueno, estábamos comentando antes de los ayuntamientos, la derrota parlamentaria que cosechó el gobierno. No es normal que un decretazo, que caiga en el Congreso, porque se supone que el gobierno se preocupa antes de amarrar todos los votos necesarios, y no lo hizo. Fue por una cuestión, a mi juicio, de arrogancia, que es la marca más reconocible del estilo de gobierno de Sánchez, y al final además inútil, porque a veces le sale bien y la gente se le pliega, pero cuando encima tienes que recular y hacer lo que ha hecho María Jesús Montero, que es lo que le pedía antes de la derrota parlamentaria, lo que le pedían sus interlocutores municipales, pues no hacían falta alforjas para ese viaje. Yo no entiendo por qué, o quién le aconsejaba. O yo entiendo la urgencia económica que hay, las arcas están vacías y hay que pillar pasta de donde sea, y ya están anunciando recortes y ajustes y todo lo aquello de lo que negaron en los primeros momentos de la pandemia, porque todos sabíamos que venía una recesión brutal. Pero los procedimientos y el diálogo no son solamente una cortesía, es que es lo más eficaz, además, cuando tienes 120 escaños solamente. Entonces ahora el gobierno, María Jesús Montero, pues por fin se ha venido a conceder a los ayuntamientos lo que venían pidiendo, y esta es la manera de que los vecinos y los ayuntamientos, también aquellos que no tienen superávit, puedan tener acceso a alguna ayuda, pero sobre todo que los cumplidores, los que se han ajustado el cinturón, los que se han preocupado de llenar el granero cuando vienen las vacas flacas, pues ahora es una victoria para ellos, y además es una victoria transversal, porque esto no es la derecha contra la izquierda, no, una cuestión de justicia, de que quien ha gestionado bien, cuando llegan las necesidades de una crisis, pueda disponer del dinero sin que se lo confisque el gobierno central por su arrogancia, ¿no?
Se ha venido, Jorge, porque le ha obligado a ello Pedro Sánchez. Ayer la ministra portavoz improvisó una entrevista en La Sexta para contarnos todo esto. Yo creo que su imagen ha quedado muy tocada, además en vísperas o en los prolegómenos de una negociación presupuestaria que va a ser muy dura, y a mí me parece que lo que Pedro Sánchez ha pretendido es parar un incendio que amenazaba con alcanzar también a las comunidades, porque no olvidemos que este mes tiene que celebrarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Hacienda y las comunidades tienen que pactar un nuevo objetivo de déficit, que se aprobó en febrero, pero ha quedado totalmente para las comunidades arrasado, y las comunidades lo necesitan para hacer sus presupuestos. ¿Cuál es el problema? Que para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma, lo que hizo Pedro Sánchez fue conceder al PNV un objetivo del déficit del 2,6%, porque el País Vasco está en un régimen especial. Y ahora todas las comunidades quieren el mismo café que ha tenido la deferencia de tener Pedro Sánchez con el País Vasco. Y a mí me parece que donde realmente el presidente tiene el problema y la oposición no es tanto en la oposición política en el Parlamento, que está en clara minoría, sino en el poder ejecutivo que representan los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas, que es lo que realmente asusta a Pedro Sánchez.
De todos modos, a mí, si me permitís, yo no, esa palabra rectificación del gobierno no la veo tan clara, ¿eh? Si acaso ha puesto un parche o ha rectificado a medias, porque de lo que se hablaba aquí era de los 15.000 millones de remanente, y lo que se va a permitir gastar son 3.000.
Claro.
3.000 de los 15.000. Hay 12.000 que se quedan en el remanente y que no van a disponer de ellos los ayuntamientos.
Pero Esther, el jueves en la tribuna la ministra de Hacienda dijo que no habría un segundo, que el gobierno no llevaría un segundo.
Que no había alternativa. No había
plan. Nunca hay plan B cuando quieres aprobar un plan A en
y
este
que son
gobierno.
Lentejas. Ya, pero para entonces ya. Ella ya sabía perfectamente que la votación la tenía perdida, porque no hay más que escuchar su discurso para saberlo.
Y es evidente que a ella
no habría
le han dicho, es evidente que a ella le han dicho, por la cuenta que nos trae los presupuestos que vienen, etcétera, 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 baja balones, hace un gesto, pero es un gesto, no es una rectificación al 100% y no es lo que pretenden los ayuntamientos. Desde luego que no, ¿eh? Que la gente no piense, no, el gobierno ha vuelto
ahora
al punto
otra
de partida.
Porque ahora empiezan a negociar.
Cuidado, ¿eh?
Otra vez.
Claro.
Bueno, de la Fiscalía, las apuestas estaban 100 a 1 o 1 a 100.
Ni cotizaba, Carlos.
Yo que todavía no sé eso muy bien cómo va lo de las apuestas, porque no soy apuestista. Pero cuando dicen, las apuestas estaban 100 a 1. Es que todo el mundo daba por hecho lo de la Fiscalía. Yo creo que todo el mundo daba por hecho eso, ¿no?
Evidentemente, sí. Yo creo que, hombre, es un poco obsceno, ¿eh? Quiero decir, ya fue obsceno el nombramiento de Dolores Delgado. Y yo entiendo, y esto lo han hecho gobiernos del Partido Popular y el PSOE, poner a un fiscal más o menos afín. Si es que esto lo han hecho todos, vale. Pero eso es una cosa y otra cosa poner a tu ministro. O sea, que eso ya no había precedentes. Pero bueno, Sánchez es el hombre de las primeras veces. Lo hemos dicho mucho. Ha hecho cosas que nadie se había atrevido a hacer antes. Y aquí lo hizo muy claramente. Y además en una radio confesó que de quien depende la fiscalía es de él. Y basta, ¿no? Pues aquí está. En Italia.
Pues eso.
Por ejemplo,
pues eso.
En Italia, por ejemplo, creo que hasta el primer ministro ha desfilado ante el fiscal. Y es Italia, ¿eh? La Italia de Berlusconi, de la que a veces nos hemos hecho chanza y tal. Y bueno, pues en Italia se ha investigado, aparte de poner a una comisión de expertos para la reconstrucción presidida por empresarios y gente que sabe gestionar, aparte de eso, han desfilado ante el fiscal cargos del gobierno. Y en Francia también. El primer ministro, Edouard Philippe, ha declarado ante el fiscal francés. Bien, esto en la España de Sánchez y Delgado es impensable, y es una pena que sea impensable, porque si Dolores Delgado actúa no solo en este tema, que hay 50.000 muertos y una recesión económica salvaje, sino también a la hora de investigar la corrupción del PP, sí, pero de la de Podemos, que está imputado por corrupción en este mismo momento en el que hablo, no. Y esta doble vara de medir tan grosera, tan zafia, o la de la justicia universal de su amigo Garzón para que Rodolfo Martín Villa se vaya a Argentina a declarar, en fin, todas estas cosas tan obscenas, me parece que yo no sé, dentro de la fiscalía, dentro de los tribunales, el prestigio o la obediencia debida que se pueda tener a Dolores Delgado, supongo que al final pues ahí es un ámbito jerárquico y habrá que tragar con muchas cosas, pero en todo aquello que no sea vinculante, si hay dignidad en los profesionales de la justicia, me parece que no es una persona con autoridad moral para seguir.
Usted no es también, Jorge, y lo es sobre todo en ese escrito de 300 páginas de la Fiscalía, presentar todas las querellas como, y cito textualmente, elucubraciones y discrepancias políticas. Quiero decir, o sea, reducir
de
esto a una oposición política. Cuando los querellantes son, es verdad que hay una querella de Vox, pero también son sindicatos médicos, de enfermeros,
policías,
guardias civiles, policías, que lo que presentaban era delitos contra la seguridad en el trabajo. Y aquí es verdad que todos sabíamos lo que iba a pasar, porque el gobierno se juega mucho y lo que está en juego no es solo su responsabilidad penal, sino el relato que nos han vendido durante ya medio año. El caso omiso que se hizo a las señales de la Organización Mundial de la Salud, el 8 de marzo, el desabastecimiento de material sanitario, luego las mascarillas fake, acordaros que repartieron por hospitales de toda España, los fallecidos en las residencias y... aunque la fiscal general se ha inhibido en este caso, como no podía ser de otra manera, porque el gobierno está afectado, pero ha dejado a muy buen recaudo el escrito de la fiscalía con una persona de su confianza, claro, y Recotaz,
no, no, no
que
lo
ni siquiera...
yo, pero pues, lo tenéis que hacer.
Exacto.
Vosotros y así.
Bueno, y lo que es más, Carlos, se supone, o así dice el estatuto fiscal, que cuando hay un caso que afecta al gobierno, tú tienes que reunir a la junta de fiscales y que se pronuncien, y así al menos habría dado una apariencia un poquito más neutral, pero es que ni eso se hizo, y ahora es lo que tenemos, y después de esta ahora habrá un segundo pronunciamiento, esta era sobre las querellas, la siguiente será sobre las denuncias, pero yo entiendo que irá por el mismo sentido, y que la sala de lo penal del Supremo pues es verdad que no es decisiva la opinión de la Fiscalía, pero,
hombre, pero
sí, va
peso.
A ser muy tenida en cuenta.
Tiene peso. Veremos si la Fiscalía, cuando lleguen esas mismas querellas o denuncias, si llegan a gobiernos autonómicos, que tampoco habrán sido un prodigio, a lo mejor, o de eficacia, si se opone o no se opone. Eso habrá que estudiarlo. Pero, María Esther.
Sí, yo, en cuanto a las elucubraciones que dice el escrito de la Fiscalía, hombre, los datos son objetivos y desde luego no son elucubraciones, que hemos estado en el furgón de cola en la primera oleada y también ahora estamos en la segunda, es evidente. Que no se ha gestionado bien, es evidente. Ahora, que todo esto tenga una traslación penal,
o sea,
yo tengo mis dudas. Y las tengo sobre todo porque al hablar no tanto con fiscales, sino como con jueces, eso lo ponen seriamente en duda. Dicen que lo ven muy complicado, con los que yo he hablado. Otra cosa es...
Pues deben ser los mismos
que
lo
plantees,
con los que he hablado
yo. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Otra cosa es que hablemos de la falta de material, etcétera, etcétera, pero eso ya iría más bien por la vía de la prevención de riesgos laborales y también es discutible. Es decir, el reproche que se merece en todo caso... Es un reproche ciudadano, es decir, es un...
político también.
¿No? Es decir, la torpeza
político,
no tiene premio.
Pero si no dejan investigar tampoco en el Congreso.
Pero
o sea,
por
es
lo
que...
menos que se puede investigar. Si yo estoy contigo, Esther, lo que pasa es que directamente levantar una empalizada para proteger al gobierno que te ha nombrado es lo que resulta bastante obsceno. Es
mira,
decir,
el problema del gobierno es el propio nombramiento de Dolores Delgado, porque yo creo que en esta ocasión puede tener razón. El problema es que como lo de la mujer del César, como en su momento no lo pareció, pues ahora parece que cualquier decisión o cualquier anuncio de la Fiscalía está bajo sospecha. Yo creo que en este caso tiene fundamento. Tiene fundamento por lo que yo he consultado. Ahora bien, de ahí a decir que es que yo entiendo que acusar de homicidio al gobierno, pues, no lo veo. Pero eso sí, investigue en el Congreso. Lamentablemente, querido Jorge, sabes que en el Congreso se rige por las mayorías parlamentarias coyunturales.
Sí, Esther,
y si ahora me interesa decir que hay que cantar un ahorrescu, pues se cantará un ahorrescu, como lo harán en los presupuestos, no os quepa duda. Pero eso es así y viene siendo así desde que no hay mayorías absolutas de las que abominábamos, ¿eh?
Bueno, pero la degradación institucional, me contarás conmigo, de un tiempo a esta parte es bastante obvia, sobre todo por comparación con países de nuestro entorno que también han sufrido la pandemia. Es decir, el hecho de que las instituciones estén colonizadas por el Ejecutivo, instituciones que se suponen neutrales y que lo último que resiste, que es el Poder Judicial, esté siendo sometido bajo el argumento de la renovación constitucional y todo esto, sí, pero en el fondo lo que se trata es terminar de politizarlo al gusto del que manda, yo creo que no hay parangón con lo que está pasando en los últimos. Estoy de acuerdo contigo en que la estrategia de judicializar la gestión de la pandemia puede ser incluso contraproducente, pero
yo
también
creo que sí.
También para por ejemplo, si desde la izquierda quieren meter en el banquillo a Isabel Díaz Ayuso, que también es una fantasía húmeda, ¿no?, de la izquierda, bueno, pero cuando sea absuelta bajo el mismo criterio jurídico que ella, por ejemplo, entonces significará que todo lo que ha hecho Ayuso está bien durante la gestión de la pandemia, pues tampoco.
No.
Es decir, el problema de la judicialización es que cuando los jueces lo inadmiten o cuando se inadmite el asunto, parece que es una absolución. y no, y si tuviéramos una esfera pública sana, podríamos exigir responsabilidades políticas a los políticos sin que tuvieran que sentarse en un banquillo. Si el problema es que todo se judicializa, porque aquí nadie asume su responsabilidad, no dimite ni Dios.
Claro, pues eso
entonces,
es lo
como
que
no
estoy diciendo.
La única forma es llevarlo a los tribunales.
Lo que
los
estoy
tribunales
diciendo
lo inadmiten.
Es, la torpeza universal no tiene premio, eso es evidente. Y
que
eso
Simón
lo
está ahí saliendo todos los días y dijo eso, que era uno o dos casos lo que iba a ver.
Y eso, querido Jorge, deberían juzgarlo los ciudadanos. Ahora ya veremos, cuando haya elecciones, etcétera, etcétera, cómo y de qué manera lo juzgan los... Porque yo de las encuestas me fío regulín, poquito.
Hay un hecho objetivo o
pero,
dos, diría
pero lo
yo.
Que, sí, si me permites, termino. Pero en todo caso, lo que es... Y si la torpeza no tiene premio, pero a lo mejor tampoco tiene reproche penal. Y eso deberíamos tenerlo claro. Yo lo he consultado, porque no lo tenía claro, pero... Chico, las consultas que he evacuado me sale lo que acabo de decir, que no tiene trayectoria en esta vía.
Sobre las responsabilidades ya no penales, sino políticas, yo creo que hay dos hechos objetivos. El primero es que las únicas dimisiones que se han producido en seis meses han sido de la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y una consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón. En el Gobierno de España, absolutamente nadie. Y segundo, en junio, yo recuerdo que en sede parlamentaria en el Senado, Pedro Sánchez ofreció a la oposición crear una comisión, no de investigación, pero sí de evaluación, a la vuelta del verano para ver... En las
Cierto.
Cortes, que se había hecho bien, que se había hecho mal. Ayer, cuando el Partido Popular anunció que llevaría esa propuesta al Congreso, lo que hubo por parte del Partido Socialista fue un no de entrada directamente. Y digo más, por cierto, también lo hubo de Vox, que yo creo que eso sí que es una represalia por el voto no afirmativo que anuncia el Partido Popular a la moción de censura de Vox.
Vox
de eso también
suyo,
hay mucho
locura.
Que hablar sobre el papel de la oposición en este momento.
También.
Bueno, chicos, habida cuenta lo que hay y habida cuenta algo de los presupuestos, ¿no? Sí, de todo sigue igual.
Vale, lo de ofrecimiento de Otegi ayer, aparte de siniestro, me parece muy revelador porque se produce una semana después del famoso y sentido pésame por el etarra suicida de Sánchez. Es decir, estos gestos, cuando uno los va cosiendo en la memoria, te va saliendo el relato entero. El pésame de Sánchez no era inocente, buscaba aparte de avanzar más en el blanqueamiento de la banda, desde que del brazo político heredero de la banda, desde que se apoyó en él, desde la investidura hasta el estado de hasta la derogación de la reforma laboral o el estado de alarma, Bildu y la presidencia de la Comunidad de Navarra, ¿verdad? Que también se ha apoyado en María Chivite en Bildu. Todos estos pasos están intentando construir a Bildu como un interlocutor legítimo, válido, homologable a cualquier
ya
otro.
Ya lo han
partido.
Construido.
Y ya está construido.
No te quepa
entonces,
duda
una vez
desde
que,
el momento
una vez
de
que está construido, Sánchez no ve a Bildu los testaferros de ETA, sino cinco escaños muy valiosos.
Ya, y cuando mañana Bildu organice un homenaje a un etarra que sale de la cárcel o a un...
Pues se saca algo de kitchen, Carlos, se saca algo de
claro,
kitchen
algo,
para taparlo.
O uno que andaba por ahí y llega al pueblo y entonces estos le montan allí el cumpleaños feliz
pero
con globito y tal.
Pero te hice un tuit dando un abrazo a Josu Ternera, el otro hace cuánto, hace un mes de esto. Pues nada,
hay un
pues,
refrán castellano muy apropiado para esta ocasión que dice, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Lo que quiere decir que no es lo malo que Bildu pida, que está en su derecho y en su papel pedir algo a cambio de su apoyo en los presupuestos, sino que siempre está en la mano de Pedro Sánchez ofrecérselo, dárselo o no lo que pide. Y ya está. O sea que la decisión es única y enteramente del presidente del gobierno.
Ahora son y 53 y tengo, me interesa muy mucho hablar de CaixaBank, y para hablar de CaixaBank ya saben ustedes que lo hacemos mejorando su economía, la de su negocio, la de su familia. ¿Qué plan hay hoy con CaixaBank y el profesor Gaidel Llevara? Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan es la defensa del medio ambiente, la biodiversidad, nuestra salud, porque la pérdida de la biodiversidad, don Carlos, favorece el aumento en la transmisión de las enfermedades y de las pandemias.
Nos estamos cargando el planeta, nos dicen mucho, ¿no? Quizás así nos va.
Sí, hombre, y tanto un estudio de la revista Science propone un esfuerzo de entre 20.000 y 30.000 millones de euros anuales para prevenir la deforestación y regular el comercio con animales salvajes como estrategia para reducir la probabilidad de nuevas pandemias, don Carlos.
Bueno, defendiendo el medio ambiente, le veo hoy.
Hombre, sí, hombre, usted también. CaixaBank es el primer banco cotizado que se convierte en carbón neutral al compensar la totalidad de las emisiones de CO2 derivadas de su actividad. Y así evitará o ayuda a evitar CaixaBank Ceibán, la deforestación de más de 27.000 hectáreas del bosque amazónico en Brasil, en el estado de Pará, en la Amazonía central oriental. Don Carlos.
Esto es CaixaBank. Está considerada como una de las líderes del sector en las actuaciones para mitigar los efectos del cambio climático.
En efecto, don Carlos, y desde el año 2009, CaixaBank ha reducido en un 80% las emisiones de CO2 propias y en su plan ambiental 2019-2021 tiene el objetivo futuro de seguir reduciéndolas en un 14,5% adicional respecto a 2015. O sea que, abrazos virtuales, don Carlos.
A CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.